Muy buenas tardes, esto es Radiópolis, la radio de los ciudadanos en el 98.4 de la FM de Sevilla. Este es el programa de ATAC Sevilla, Economía para la Ciudadanía. Nos escuchan también en Radio Iris de Aranda del Duero, en el 100, el dial 100 de FM. También os podéis encontrar en radiopolis.net y este es nuestro programa número 103. Tenemos aquí en el estudio a Juanpe.
Hola.
Y en los controles a Samuel y el que les habla, Enrique. Vamos a ver si le da tiempo a Víctor a incorporarse al programa y saludamos a nuestra querida Nale, que nos estará viendo seguramente.
Seguro.
Y bueno, Juanpe, hoy tenemos varias noticias en de la más ardiente actualidad. Entre ellas.
Sí. Bueno, hoy no tenemos invitado.
No tenemos invitado.
Vamos a avisarlo. Una pena, pero bueno. Hoy no ha podido ser. No tenemos invitado. Una pena. La semana pasada, si al final no pudimos venir.
No pudimos.
Y hubiera estado muy bien, porque teníamos comprometida una entrevista con Raúl, sí, Capín, uno de los fotógrafos, de los dos fotógrafos a los que detuvieron hace una semana. En que fueron, bueno, yendo la policía a su domicilio a detenerlos, además por una acusación bastante ridícula. Creo que se lo acusaba de incitar a manifestantes a cometer actos violentos o una cosa así.
Sí,
o sea, algo que no tiene sentido ninguno. Evidentemente está claro cuál era el objetivo de esas detenciones, sí, ¿no? Que pues eso, reprimir a unos fotógrafos que suelen documentar,
suelen disparar fotos, suelen documentar
cuál es la actuación de la policía, ¿no?, en manifestaciones. Bueno,
desde luego son unas armas que no le gusta mucho a la policía, la fotografía.
Ni a la policía, ¿no?, ni al gobierno.
Un poco comprometidas en sus actuaciones.
Pues sí, bueno, y como al final no pudimos venir ninguno, pues claro, no se pudo hacer esa entrevista. Pero bueno, hoy no tenemos invitado, pero tenemos un montón de temas de actualidad que comentar, y también tenemos algunos cortes de audio.
Pues sí.
Muy interesante. Y alguna que otra cancioncita, ¿no? Que vamos a...
¿Qué te parece si comentamos la noticia de hoy, que está en todos los medios del gobierno? Está exultante por sus cifras de recorte en el desempleo.
tiene gracia.
Que, bueno, que tiene otras interpretaciones aparte de las que hagan los medios masivos de este país y los que hace el propio gobierno, incluso también la oposición, ¿por qué no negarlo?
Sí, hasta porque el mismo PSOE ha dicho que era un buen dato.
Sí. Y bueno, nuestro titular se comparte con otros medios también digitales, y es que si descontáramos la estacionalidad, o sea, recortáramos el impacto que suponen los días festivos, las contrataciones que se hacen para días festivos, que no suponen una gran repercusión en cuanto al desempleo, porque son contratos de un día o de dos días, y cuando hay contrato, claro, pues se reduciría esa cifra de 98.000 personas que han dado oficialmente, se reducirían a menos de 300, concretamente a 265 la cifra de paro que realmente ha descendido en el mes de mayo.
Sí, porque, bueno, para empezar, hay que decir que este es el dato del paro registrado. O sea, bueno, esto más o menos ya supongo que lo saben la mayoría de oyentes y tal. Pero bueno, por si acaso hay que recordar que el dato del paro registrado es muy diferente al dato de la encuesta de población activa, que de hecho es el dato más fiable, y es mucho más fiable que el del paro registrado a la hora de medir el desempleo, ¿no? Porque el paro registrado es solo la cantidad de personas que están registradas como desempleados en los servicios de empleo. Mientras que en la encuesta de población activa entran todos los desempleados, incluidos personas que no están registradas en como desempleados en la administración, ¿no? Cosa que, por cierto, son muchísimas. De hecho, bueno, más o menos todos sabemos que el dato del paro registrado es muchísimo menor siempre que el de encuesta. En paro registrado ahora mismo tenemos unos 5 millones. Bueno, más exactamente 4.900.000, pero bueno, pues unos 5 millones. Mientras que sabemos que del dato de la EPA, que salió hace poco, hace un mes o algo así, que en realidad la cantidad de desempleados supera los 6 millones. Ajá. Hay más de un millón de desempleados, ¿no? De lo que apunta el paro registrado. Y esto es por eso, porque básicamente porque eso, en el paro registrado solo están los registrados en la administración como desempleados, mientras que hay muchísimos más que no lo están. Por ejemplo, porque ya se les haya acabado, cualquier prestación por desempleo que tengan, ya no tengan derecho a más prestaciones. Claro, ahí llegas a una situación en la que en realidad estar o no apuntado al desempleo da exactamente lo mismo, ¿no?
Si hay estudiantes que están apuntados al paro, pues no los contabilizan. En fin, hay una inmensidad de detracciones, digamos, de las cifras oficiales, porque verdaderamente enmascaran la verdadera lacra que estamos sufriendo.
En ese sentido, en el dato en el que hay que fiarse, sobre todo para el tema del desempleo, es el de la encuesta de población activa, ¿no? Pero pues bueno, sí. Contando que está el dato del paro registrado, de todas maneras, es casi insultante que porque este dato de mayo de este año, que además mayo es históricamente
efectivamente, estacionalmente
es un año bueno, un año
en el que aumenta, digamos, de hecho, disminuye el desempleo, ¿no? También en mes de junio ocurrirá también, seguramente. Luego volveremos, cuando llegue el mes de septiembre, volveremos otra vez a ver bajadas sucesivas del tema, ¿no? Hasta que llegue diciembre, que luego vuelta a empezar otra vez con el tema estacional y las campañas comerciales.
No, de hecho, en el año 2009, que fue el peor año de la crisis, incluso también hubo una reducción de este dato del paro registrado en mayo. O sea que,
Que de todas formas...
Pero claro, eso se ha convertido en un triunfo del Partido Popular.
Los porcentajes de población desempleada, y si nos fijamos concretamente en la juventud, en las cifras de... Más de la mitad de la gente joven sin empleo.
Los porcentajes son los mismos de ayer.
Son los mismos, básicamente no han variado prácticamente.
27% de desempleados en general, y bueno, y en la juventud ya llegaba casi al 60%.
Casi el 60%.
Vamos, que en fin, ya te digo. Esto es algo que, pues eso, que evidentemente han aprovechado, aprovechan, como es algo que... Se puede decir que es un dato no catastrofista, que hasta ahora todos los datos eran catastróficos. O sea, que, pues para una vez que tienen un dato que no es catastrófico, pues evidentemente están inventando venderlo. Bueno, el mismo Rajoy ha dicho que esto demuestra que las decisiones que estamos tomando son las correctas.
Y que vamos a seguir por el camino de la austeridad, que es lo que viene a decir básicamente hace escasos minutos casi, ¿no? Y bueno, también tampoco se ve que hablando de estas cifras y con este impacto estacional, pues tampoco merece mucho la pena seguir comentando otras cifras que venían asociadas al tema, ¿no?
No, pero también hay datos interesantes, porque incluso en esta estadística se muestran cosas, como por ejemplo que ha subido la contratación. Eso, evidentemente, han bajado el número de personas registradas. Evidentemente ha tenido que haber contrataciones, ¿no? Pero bueno, que esa contratación es fundamentalmente temporal. O sea, solo el 7,5% de los nuevos contratos son indefinidos, ¿no? Hay cantidad de contratos de estos de emprendedores, de los de la reforma laboral. Sí. Estos que te pueden despedir el primer año gratis. Claro, eso ha aumentado muchísimo. Esto representa ya el 20% de la contratación indefinida. Uno de cada cinco contratos indefinidos del último año son estos contratos que te pueden despedir. Con lo cual es evidente que es lo que va a pasar con ellos, ¿no? El número de contratos estables ha caído un 24% en el último año, mientras que los temporales han subido casi un 6%. En fin, que el poco empleo que se haya podido crear en estos meses es además empleo precario.
Sí, desciende más también el empleo en los hombres, el doble que las mujeres, aunque esto ocurrió al contrario el mayo pasado, ¿no?
Sí, no, es curioso lo que ha pasado con los datos entre mujeres y hombres de desempleo, porque hasta antes de la crisis, el desempleo masculino, el desempleo femenino doblaba al masculino. Exactamente. Pero claro, a partir de la crisis ha sido todo tan terrible que se han igualado los datos de desempleo, pero además a la baja. Es decir, que básicamente se puede decir que tanto hombres como mujeres tienen un 26-27% de desempleo. O sea que tampoco se puede decir que sea un triunfo. Se puede decir, no, es que ahora ya se han igualado los datos de desempleo entre mujeres. No, se han igualado, pero por abajo, claro.
Luego, por comunidades, parece destacar Andalucía y Baleares. en cuanto a las comunidades que más baja, y en todas baja realmente menos en Canarias, que a pesar del impacto, del fuerte impacto que tiene en la economía el tema turístico, pues no ha conseguido, parece que como si lo tuvieran todo cubierto, todos los puestos de trabajo allí lo tuvieran cubierto el tema turístico, ¿no? Que no ha habido manera de moverlo, sino que es más, ha subido algo el desempleo, ¿no? Y bueno, desciende o cada vez mayor el número de personas sin protección social también, ¿no? Que pasan del 65 que tenía había antes, pues ha pasado al 61%.
Vamos, bueno. Que en fin, que eso, que si de verdad hay alguien que cuando ha visto el dato y se ha emocionado de la misma manera que se han emocionado en el gobierno, pues evidentemente que sepa que no es para eso, que la verdad es que esto no dice gran cosa.
Un gesto triunfalista de todos los que apoyan al sistema, bueno, realmente, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y contra el sistema también hay, en otro sitio del mundo, hay quienes pelean por otras cuestiones. Tenemos en Turquía, estamos viendo, en Estambul concretamente, estamos viendo cómo la población turca está luchando porque luchando, muriendo, hiriéndose, acabando en la UBI, sí, acabando ciegos.
Prácticamente
porque no le destruyan un parque legendario en la capital turca, el Parque Yesi, creo que es su nombre es correcto, pronunciado correctamente.
Que parece un nombre de una compañera además de aquí de Radio
Parque Gezi.
Se escribe Gezi, pronunciar no sé, porque bueno, no sabemos turco, pero
pues
bueno.
ese parque de Estambul, pues bueno, tiene árboles milenarios, la gente pues prácticamente espontáneamente cuando supieron que las máquinas estaban allí para arrancar los árboles se manifestaron, llegaron con sus tiendas de campaña, como venía siendo ya casi tradicional en los movimientos populares.
Sí, si no sé,
además, desde la base, ¿no?
Y creo que es el único gran parque que queda en Estambul. Sí. O sea,
y todo porque el gobierno de Erdogan pues quiere poner un centro comercial, otro centro comercial, otro regalo a los mercados internacionales de suelo público que disfrutaban los turcos y las turcas como mejor les sabía. Y bueno, sabemos por las redes sociales que en Turquía hay un bloqueo informativo por toda la prensa y televisión turcas, que la población apenas saben las cosas por el boca a boca, por las redes sociales que puedan entrar en contacto. Y mientras tanto los medios hablando de Miss Turquía y de ese extraño gato que...
Bueno, en fin, ¿cómo es el tema del gato?
¿Cómo era? Exactamente en este blog dice...
De extraño gato.
Dice sobre Miss Turquía, hablando sobre Miss Turquía y el gato más raro del mundo, ¿no? Por aquello de los gatos de Angora y la gran afición que hay en el país a estos felinos, ¿no? Y bueno, hay movilizaciones muy muy grandes, las vemos en fotografía, las vemos en algunos vídeos que podemos ver tímidamente en los medios de comunicación también de nuestro país. Las vemos muy tímidamente, una información bastante sesgada sobre lo que allí ocurre. Los manifestantes parece que son demonios, cuando lo único que están es tratando de defender aquello que es de todo y de todas. Algo tan preciado por tantísima gente como son los parques.
Si te vas a redes sociales, sí que me encuentras documentos terribles sobre lo que está pasando allí. Por ejemplo, vamos, yo recomiendo lo mejor que yo he visto es un artículo de Periodismo Humano, donde vamos, más que un artículo es un timeline, una línea de tiempo, recogiendo pues de redes sociales esos tweets, enlaces de Facebook y cosas así, páginas de blogs y cosas así, pues van recogiendo esos fotos, vídeos y todas estas cosas de lo que está pasando allí, ¿no? Y bueno, está eso allí ordenado temporalmente de todo como lo que ha ido pasando y en fin, es terrible, vamos, o sea, lo que, en fin, la represión policial es alucinante. O sea, bueno, aquí ya tenemos bastante conocido el tema, ¿no? Pero bueno, allí lo que está pasando allí ahora mismo, cosas terribles de directamente tirando bueno, gases lacrimógenos. Gases lacrimógenos, pero no sé cuánto, ojos, cuánto dinero se habrán gastado, ¿no?, en gases lacrimógenos, porque es brutal. Está todo gas, no se ve nada. Uh-huh. Con mangueras de agua, pero apuntando a la gente directamente, brutalidades, y con eso, y con gas, el gas tirándoselo directamente a la gente, a la cara, a los ojos, alucinante. Y bueno, y en fin, hay fotos y vídeos que son terribles, vamos, de heridos y de
muertos, vamos, de muertos con un tiro.
No son muertos, muertos oficialmente dicen que no ha habido ninguno, dicen que ha habido.
Sí, lo ha habido.
Dicen que ha habido miles de detenidos, o sea, miles de heridos y cientos de detenidos. Sí. Pero bueno, oficialmente no han dicho que haya muertos, pero en las redes sociales se está diciendo que ha habido bastantes muertos, ¿no? Y pues eso, que en fin. No, ahora eso sí, lo que sí ha servido es prácticamente para una nueva, es como una nueva primavera
pues, turca en este caso.
Que de hecho prácticamente toda la población de Estambul está ahora mismo en rebelión, vamos, en la calle.
Sí, se cuenta en algunas redes, he leído yo también que en otras capitales como es Ankara y... En fin, y ahora me vais a perdonar, pero no recuerdo ahora la otra capital de Turca, que también se han sumado a las protestas en la calle, cada uno en su lugar, ¿no? Y bueno, se va extendiendo, ¿no? Esas movilizaciones y esas protestas callejeras, pues, van pasando un poco a mayores.
Ha habido incluso
unas disculpas por parte del gobierno diciendo que les perdonen a los manifestantes por ser tan brutos.
Sí.
Por ser tan criminales, diría yo, pero bueno. Sí. O presuntos criminales.
No, yo he visto incluso fotos positivas, en el sentido de que pues eso, reunía fotos de la solidaridad que, pues que evidentemente ahora mismo tienen todos los ciudadanos de allí, de Turquía, y sobre todo pues eso de Estambul y de Ankara y tal. Manifestantes con las camisetas de su equipo, que son diferentes, pues unos con la camiseta de Galatasaray, otros con la camiseta de Fenerbahce y tal, pero unidos en las movilizaciones y en las manifestaciones, de mujeres que viven en la planta baja de los edificios y tal, poniendo las ventanas como avituallamientos, pues poniendo agua, leche, pan y estas cosas en la ventana, ayudando para que la gente que pase pueda cogerlo, en fin. Que en ese sentido también, pues eso, hay una corriente como de rebelión, ¿no? Y además de solidaridad entre todos los ciudadanos. Y bueno, yo hoy he leído en un blog, que te lo comentaba antes, que incluso parece que se ha convocado una huelga de 72 horas, una huelga general de 72 horas, de 3 días.
Efectivamente, sí. Había una convocatoria oficial de huelga general, ¿no?
O sea que, en fin, no sé. Igual el presidente de Turquía no tiene que estar ahora mismo tampoco muy...
Y los medios tranquilo. Volvemos a insistir hablando de Miss Turquía y del gato más raro del mundo. En fin, pero aquí en Sevilla también tenemos nuestro parque, ¿no? Me parece,
sí.
¿No, Juanpe?
Sí,
cuéntanos un poco de qué va el parque este de Sevilla.
Pues nada, el tema del parque Tamarguillo. Bueno, que esto es un tema que ya llevamos casi un año con él, ¿no? Pero bueno, es gracioso porque tiene mucha similitud con el asunto este del parque Gezi de Turquía, porque básicamente es lo mismo. En el parque Tamarguillo el ayuntamiento quiere construir un nuevo tramo de la C-35 que va a atravesar por la mitad del parque. Uh-huh. Y pues básicamente se va a cargar el parque, ¿no? Y eso es así porque tienen un proyecto de
centro comercial
de la multinacional IKEA de crear allí pues eso, una especie de centro comercial global, o sea, no porque IKEA suele trabajar así. IKEA no, aparte de su tienda de IKEA,
sí, pone otra,
compra suelo y en ese suelo pues se instalan muchas más empresas, ¿no? Varias empresas más, algunas suyas directamente, otras no.
Aquí hay un ejemplo clarísimo en el Aljarafe, no hay que indicar mucho, claro, más, vamos.
Pues eso es básicamente lo mismo del Aljarafe, aquí ahí en la zona, ¿no? del Parque Tamarguillo, de Alcosa y tal. Entonces, evidentemente, aparte de eso, que ya sabemos un poco cuáles son las consecuencias económicas que tiene, crear algunos empleos precarios para trabajar en esto, y luego cargarse pues todo el tejido empresarial
y comercial,
local,
pequeño y mediana empresa, comerciales y pequeñas,
efectivamente, de la zona, ¿no? Pero bueno, eso no es tan grave como el peor daño, que es el daño ambiental, ¿no? de, en fin, de tener un parque que es estupendo. Bueno, yo tenía aquí, de hecho, porque ya te digo, esto lo traté hace un año en el programa de 15 maneras de estar, ¿no? Y entonces lo tenías aquí un poco tal. El parque de Tamarguillo es un humedal recuperado, de un carácter muy diverso, con multitud de zonas verdes, un lago. Es un lugar de descanso y cría de aves acuáticas diversas. Incluso se ha documentado la existencia de restos arqueológicos de gran valor en la zona.
Sí, me gustaría destacar eso que comenta, que es recuperado. O sea, que aquello que era un solar baldío y hecho polvo, pero que poquito a poco, y justamente por movimientos sociales y ecológicos, pues se recuperó hace unos cuantos años. No sé exactamente, no recuerdo exactamente cuándo. Pero
pues bueno, a 15 o 20.
Ha sido 15 o 20 años, sí, claro.
Hace 15 o 20 años fue cuando
se... Hay que darle tiempo a la naturaleza, hay que darle tiempo a que tome su actividad y recupere la zona, ¿no?
E incluso se han llevado a cabo actividades sociales allí, como los huertos sociales, como huertos sociales que tienen allí, que son trabajados por el propio vecindario de la zona. En fin. Y claro, evidentemente todo eso se va a perder con
eso se va a perder y presumiblemente pues va a producir también protestas, que esperemos que no sean reprimidas.
No, ya se han producido, de hecho, por eso te decía. Llevan prácticamente un año de conflicto con el ayuntamiento, con el tema. La asociación allí, que de hecho, vamos...
Se irán intensificando, entonces, ¿no?
Son más en concreto la asociación Movida Pro Parque Tamarguillo, el foro de amigos del Parque Tamarguillo, una coordinadora de vecinos que se llama La Fea, Ecologistas en Acción, incluso la asamblea del 15M de allí de Alcosa, ¿no? Todos estos grupos llevan ya pues eso, un año de conflicto con el ayuntamiento para el tema. Y además, y eso lo decía porque resulta que ayer lunes por la mañana, sin previo aviso, se presentó la policía local allí y desalojó un cortijo que estaba allí cedido a todas estas asociaciones de vecinos. ¿Para qué? Pues eso, para que además les ayudara a trabajar en el tema de los huertos y estas cosas, ¿no? Y pues eso, ayer sin previo aviso, por la mañana, se presentó allí la policía y desalojó el cortijo.
Pues vaya.
Así que bueno, ya te digo, estos grupos
parece
están...
Parece imitación turca, ¿no? La imitación turca, ¿no?
Estos grupos están diciendo que... que esto posiblemente sea la última maniobra antes del verano y ya para iniciar las obras de la C-35.
Bueno, así pues, que nada, pues eso. Si te parece, descansamos un poquito, ponemos un poquito de música y continuamos después. Os dejamos un momentito con La Raíz y La Voz del Pueblo.
Sentada viendo que solo estaba bebiendo, pero nada resolviendo. Otra cerveza, que el cargo pesa, creo que me vais a tener que recoger. Cuando se miró el bolsillo no le quedaba dinero, efímero poder para aquel que vive enfermo. Abro la puerta, todo da vueltas, veo en la calle la cama perfecta. Su sueño vio un planeta nauseabundo, como un perro sin dueño, flaco y medio moribundo. Sueños caninos sobre asesinos que entre caminos me buscan a mí. Más que una pesadilla parecía realidad, por mucho que gritaba nada se podía escuchar. Sentirme mudo es como estar desnudo, sentirme mudo me hizo reaccionar. ¿Sabes lo que pasó? Que desperté y ahora no puedo y no quiero dormirme. ¿Y sabes lo que pasó? Del pueblo encontrar algo de acción, fue llegando el motín, la huelga y la insurrección. Recuerdo tanto aquellos cantos, discursos y gritos de revolución. Quiso quedar atenta y alerta, siempre despierta, sentirme mudo es como estar desnudo, sentirme mudo me ha hecho reaccionar. ¿Sabe lo que pasó? Que desperté y ahora no puedo y no quiero dormirme. ¿Y sabe lo que pasó? ¡Gracias!
si te traigo mi lengua, es de las venenosas, ten cuidado. Te traigo algo letal, el arma más hermosa, ten cuidado. Y aquí te traigo mi lengua, es de las venenosas, ten cuidado. Te traigo algo letal, el arma más hermosa, ten cuidado. 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 ¿Sabes lo que pasó? Que desperté y ahora no puedo y no quiero dormirme. ¿Y sabes lo que pasó? Que desperté.
Pues bueno, ya estamos aquí de nuevo.
Ya tenemos, ya tenemos piloto de la pecera de nuevo, que la última vez, no funcionaba el piloto.
Nos pusimos a hablar antes de tiempo.
Ahora sabemos cuándo tenemos que hablar y cuándo no.
Eso es.
Lo cual es importante.
Y bueno, más que hablar, nosotros vamos a escuchar a alguien que nos gusta mucho escuchar, que es bastante admirado en este programa. También hay que recordar una entrevista que se hizo por Attack TV y a este escritor uruguayo, Eduardo Galeano, que le vamos a escuchar en un texto que se titula ¿Qué tal si deliramos un poquito?
¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
Estamos aquí otra vez y os proponemos ahora hacer algún comentario sobre gobiernos deficitarios que serán hundidos por unos pueblos movilizados y unos
y revolucionados.
Pueblos revolucionados que recortarán a gobiernos corruptos. En fin, queremos hablar de un poco de déficit, queremos hablar un poquito de recorte. ¿Qué puedes comentarnos, Juanpe, de...?
Bueno, la noticia que supimos la semana pasada, ¿no? De que la Unión Europea le ha aumentado el plazo a España para reducir el déficit público, ¿no? Sí.
La meta del 3%.
Como era evidente que no iban a cumplir, que no iban era a cumplir. De hecho, al revés, incluso prácticamente ha aumentado el déficit en lugar de reducirse. Pues claro, evidentemente para 2014, que era cuando querían ya bajar del 3%, pues evidentemente no iban a llegar. Y pues nada, les han dado 2 años más de plazo. Uh-huh. A cambio
de más medidas.
Sí, que siempre la Unión Europea están
siempre de las medidas
típicas. Están amistosas.
De las medidas típicas que se vienen tomando ahora, pues corregir y aumentar, digamos, ¿no? Corregir
ellos cuando,
y aumentar porque dice que no son suficientes, que no han sido.
Ahí está. Cuando te dicen que te van a ayudar. Siempre tienes que temer, porque esa ayuda siempre hay a cambio.
Es curioso porque hay una de las leyes de Murphy, una de las leyes que han variado, de las variantes que ha habido de las leyes de Murphy famosas. Hay una que dice, que es muy graciosa, que le viene muy a cuento aquí. Dice, si algo no funciona, amplíelo. Pues esto es lo que pasa aquí, ¿no? O sea, como no funciona, las medidas que se han tomado para reducir el déficit, ese para conseguir ese mantra que... Es decir, tenemos que reducir el déficit público, tenemos que hacerlo a costa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Pues, como no funciona, pues vamos a seguir ampliando.
Es que tiene WhatsApp también, porque está bastante demostrado ya que estas medidas, aparte de lo terribles que son y de las consecuencias que tienen para los derechos que tenemos ahorita, es que encima no ayudan a reducir el déficit. O sea, como se está viendo. Pero claro, evidentemente la respuesta, en vez de decir, bueno, vale, vamos a cambiar, porque esto no, la respuesta es no, vamos a profundizar todavía más.
Efectivamente, consiguen caer en el...
Toma dos tazas, no quiero un cardo, toma dos tazas.
Exacto, que caiga la economía, que aumente el paro, que cada vez haya menos recursos económicos en el mercado, digamos, la economía real. Y así seguirá yendo, ¿no? Parece que es lo que nos quieren nos quieren vender que con austeridad es como se solucionarán nuestros males. O todos los males provocados por alguna gente, porque todavía no estaría por demostrar que sean nuestros, ¿no? Y nosotros seamos los responsables, ¿no?
Es que no lo somos, de hecho, ¿no?
Está claro.
Nosotros no somos los responsables de la deuda que existe. Porque además sabemos que la deuda es fundamentalmente privada y que de esa deuda privada la mayor parte es de grandes empresas y de bancos. No es, de las familias, no es de nosotros, no es de las personas. O sea que eso se sabe. O sea que... Bueno, también quería comentar este asunto gracioso que de las recomendaciones. Uh-huh. Porque lo que nos pedía la Unión Europea y tal, lo que nos pide la Unión Europea y tal, supuestamente son recomendaciones. Es decir,
que no obligaciones.
Que no son obligaciones. En teoría el gobierno no tendría por qué cumplirlas. Pero claro, cuando escuchas al comisario este, a Olli Rehn y tal, a la gente que lo estaba comentando y tal, no, ellos su lenguaje es de están obligados a realizar esta serie de reformas, además con un calendario, pues efectivamente han puesto un calendario muy estricto además para llevarlas a cabo, vamos, que se sabe incluso cuándo se van a hacer, vamos, porque de hecho ya está ese plan con ese calendario hecho, ¿no? Pero claro, en principio son recomendaciones, claro. Dices, bueno, ¿y qué pasa con este tema? O sea, ¿son obligaciones, son condiciones o no son condiciones? ¿No? Bueno, el tema es que en el memorando de entendimiento este, que es el que marca un poco cuáles son las condiciones del rescate financiero, ¿no?, que nos han dado en la Unión Europea, tiene mucha gracia, porque el memorando de entendimiento ya sabemos que es un documento que no tiene validez jurídica ninguna. Es simplemente un informe que está firmado y tal, pero que no está publicado en el BOE, no está nada de eso. En principio no tiene... Esto lo han denunciado gente como Juan Moreno Ñagüe y mucha gente, ¿no? Es que no tiene validez jurídica ninguna, ¿no? Bueno, pero bueno, se ha situado por encima del BOE, de la Constitución y todas estas cosas, y es la que marca un poco, ¿no? Bueno, en ese memorando de entendimiento, pues sí está escrito explícitamente que España se compromete a cumplir con todas las recomendaciones que le ponga
con lo que se le diga que haga
la Unión Europea. Así que
en ese
sentido, claro, no son recomendaciones. O sea, quiero decir, son recomendaciones, pero está obligado a cumplirlas por culpa de esto, ¿no?
Bueno, hay que dejar. Yo creo que efectivamente está muy bien lo que vas comentando, pero creo que hay que insistir en que ningún órgano elegido, por ejemplo, en algunas elecciones europeas, por ejemplo, que para el año que viene habrá, ningún órgano de la Unión Europea elegida por los representantes, digamos, también elegidos a su vez por las naciones, digamos, las naciones que componen la Unión Europea, y ahí no hay personas que sean designadas, son designadas o son autodesignadas, y ahí ellos hacen el guiso, meten los ingredientes ahí del mecanismo de estabilidad o el memorándum de entendimiento. Hay varios documentos pues, que se toman efectivamente como si fueran leyes universales, leyes divinas casi, ¿no? Que hay que seguir a pie juntilla, ¿no? Y además, pero que sí, además tienen sus repercusiones, ¿no? Porque dotan de inmunidad, por ejemplo, a los que toman decisiones de entregar. O sea, pues yo te voy a rescatar, ¿no? Ellos deciden rescatar un país y el país se aguanta. Se aguanta con el rescate y además está obligado a hacer los pagos correspondientes. O sea, hay cosas así. Además, ellos, aunque lo hagan mal, ellos están inmunizados y no van a ser perseguidos por la ley, no van a ser perseguidos por corrupción ni por malversación de fondos, que en definitiva es lo que hacen.
Sí, bueno, eso es el caso extremo ya es este del MEDE, que ya no sabemos, el fondo este de donde se saca el dinero para los rescates y tal.
Efectivamente.
Bueno, es que directamente en sus estatutos y tal recoge que es una entidad inviolable ante la ley, o sea que no pueden ser juzgados.
Inviolable,
ni ella,
irresponsable, irresponsable completamente.
Ni ellos, ni la institución ni sus directivos pueden ser juzgados por su actuación. O sea, por primera vez de repente se rompe el Estado de Derecho y resulta que hay una institución que no puede ser juzgada. Ese es el caso extremo del MEDE, ¿no? Del mecanismo este de estabilidad financiera.
Que no es ya una cuestión de jueces o de personas que hacen o se corrompen, sino que ya directamente hacen un documento y se apoyan en un documento que ya lo salva de todo tipo de corruptela o de malversación, como decía antes, ¿no? Pero bueno, Hemos salido un poquito del tema.
Vamos a ver. Es que claro, todos estos temas dan para...
¿no? La verdad es que todos los temas se enlazan un poco, ¿no? Pero...
Sí, porque de hecho enlaza con lo de las pensiones.
Exactamente.
Un poco lo que, porque, claro, no hemos comentado cuáles eran las recomendaciones, pero básicamente IVA, más impuestos en gasolina, profundización de la reforma laboral, que si ya ha sido terrible, pues todavía se puede
hacer más terrible.
Recortes en sanidad y el tema de los recortes en las pensiones y de la reforma de... las pensiones públicas.
Curioso tema el de las pensiones, porque aquí en España había un grupo de expertos que estaba estudiando cómo hacerlas viables y curiosamente pues hemos visto de qué se componía esos expertos, supongo que alguna experta también, pues todos sin excepción.
O había una mujer, creo. Procedente. O sea, solo hay una mujer entre no sé si había una o ninguna.
Puede ser que
una o ninguna. Sí.
No, todos procedentes de la banca y del sector financiero. O sea que ya sabemos cómo codician el tema y el fondo de pensiones, cómo quieren hacerse con él. Y probablemente pues este gobierno tan popular pues se lo va a entregar.
Así es, el objetivo,
sin más.
El objetivo no es que las pensiones sean sostenibles y... Se sabe que las pensiones
son
perfectamente sostenibles.
Y se lo van a entregar a un sector financiero y bancario, pues que...
Y de seguros.
Que ha sido y va a seguir siendo, porque la troika que está aquí de visita le ha dado una prueba de ello raspado a la banca española. Pues a este sector bancario y financiero se le van a entregar las pensiones, que ha sido un agujero negro de recibir dinero público.
Y parece que lo va a seguir siendo.
Y que no está sirviendo absolutamente para nada, porque no está entrando dinero en la economía real.
Pero además se está hablando de nuevas recapitalizaciones ya.
Se está hablando de que no hay, de que la solvencia, o sea, se caracteriza por la insolvencia el sector bancario. Es todo una estrategia, parece ser que es toda una estrategia para dar tiempo a decir, bueno, hay que darles tiempo para que generen beneficios y luego al final, pues lo que dirán, pues tenemos unas pérdidas catastróficas y lo irán diciendo de forma gradual, con lo cual le entregarán las llamadas banco entidades nacionalizadas, con lo cual acabará siendo lo que persiguen ser, que es un pequeño oligopolio de 5 o 6 entidades máximo,
que lo
controlarán todo lo que suene a capital, todo lo que suene a dinero, a cualquier tipo de dinero, sea público o privado, pues lo estarán controlando entre unos cuantos, entre este oligopolio. Bueno, vamos a hacer otro pequeño descanso. Vamos a escuchar ahora a la desaparecida Mercedes Sosa en Todo Cambia.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelo. fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana.
Bueno, es una pena cortar a Mercedes Sosa con su Todo Cambia.
Está aquí, pero, de fondo.
Pero bueno, la tenemos un poquito de fondo. Mientras tanto, vamos a presentaros al equivalente al ministro de Economía en Ecuador.
Es muy curioso, luego vamos a comentar quién es.
Se llama Pedro Páez y vamos a escuchar un audio suyo hablando de las cuestiones económicas, tanto nacionales de su país como internacionales.
El despliegue de la crisis mundial está alcanzando niveles de una ferocidad inusitada, ¿no? El ataque entre fracciones financieras ha puesto durante todo el 2012 al descubierto las desnudez poder de lo más impúdicas posibles, incluyendo a las coronas del Vaticano, de España, de la propia Inglaterra, de otros países, incluyendo a los más grandes bancos involucrados con el tráfico de drogas, el tráfico de armas y una serie de prácticas fraudulentas que violan inclusive las propias leyes que esos mismos sectores acababan de imponer a nuestros países en los últimos 10, 15 años, lo que se conoce como un ambiente criminogénico, expandiéndose por todo el mundo y en todas las instancias del derecho y del poder. Yo creo que es fundamental el que los pueblos del mundo, del sur y del norte, puedan articular una campaña de recuperación de la decencia, de recuperación de la congruencia, de la coherencia del aparato productivo y de defensa de las conquistas civilizatorias de la humanidad. Esta no es una crisis financiera que se está complicando, esta es una crisis civilizatoria. El nuevo tipo de dinámica cualitativamente diferente que está desplegando el capital financiero en una fracción muy particular ligada a la hipertrofia parasitaria de los derivados financieros está generando un callejón sin salida para la especie humana en su conjunto. Esta crisis, que tiene sus características cíclicas que de alguna manera nos hacen recordar otras crisis estructurales como la de los años 30, tiene sin embargo una característica nueva, cualitativamente diferente en las condiciones de irreversibilidad que plantean. El nivel brutal, el nivel colosal de desproporcionalidad entre este nuevo tipo de deuda, la deuda basada en los derivados financieros, las deudas normales, es decir, aquellas ligadas a las deudas de las empresas, de los hogares, la deuda pública que ahora atrapa tanto en la imaginación de los macroeconomistas y inclusive de los sectores de la izquierda y del público en general, no tiene nada que ver con la dimensión, el tamaño de la economía real. Estamos hablando de una proporción de esa economía real que puede estar alrededor del 63 o 69 millones de dólares versus una deuda normal de empresas, de gobiernos y de los hogares de alrededor de 212 millones de dólares versus una deuda de nuevo tipo, aquella basada sobre los derivados financieros, que está por encima de los 1.500 millones de dólares. Es decir, no hay mecanismo mecanismo, no hay truco, no hay argucia que pueda utilizar ese capital especulativo para lograr que a través del fraude, explícita o implícitamente, pueda conseguirse un salvataje por parte de los, la economía real a esa deuda. El nivel de violencia que tienen que desplegar para resolver el problema de propiedad al final del día es gigantesco. En toda crisis estructural, la solución, entre comillas, ha pasado por la destrucción de capital productivo que permita mitigar la crisis estructural de sobreproducción y destrucción de capital ficticio que permita resolver el proceso de centralización de capitales que ha estado involucrado en ese proceso. Ahora, esta situación es de tal proporción que no puede definirse en el marco de las condiciones de propiedad privada, en el marco elemental de la partida doble que ha sido tan funcional para el capital en las últimas épocas. Por esto es que el ambiente criminogénico va a continuar profundizándose y expandiéndose como una constante de la reproducción del poder. Para los sectores populares, para las fuerzas progresistas, pero para la gente decente en todas partes del mundo, ahora es fundamental decir no a la agenda de la guerra perpetua y de la desestabilización como estrategia fundamental de esa oligarquía financiera que no encuentra en la inversión productiva una alternativa en la medida en que más temprano o más tarde termina siendo contraproducente en un marco global de sobreproducción. Tenemos que cerrar las puertas al negocio gigantesco que significan los conflictos armados, la volatilidad y la incertidumbre, y tenemos que crear las nuevas condiciones, olvidándonos de las viejas concepciones de izquierda, centro-derecha. Tenemos que encontrar las nuevas coaliciones que hagan viable una cultura de paz y de desarrollo, con la posibilidad de cuestionar el concepto mismo de desarrollo en la medida en que los viejos parámetros de eficiencia, de rentabilidad, de viabilidad, ahora no dan el marco apropiado para hacer viable ese nuevo tipo de sociedad. La civilización humana puede ser protegida si es que logramos tener la creatividad, la iniciativa para dar cabida a todas, a otras formas, a otras lógicas de economía, a otras lógicas de sociedad, a otras lógicas de poder que permitan la inclusión de todos, que permitan el despliegue de las energías productivas, de las energías creativas de todo el mundo. Una nueva arquitectura financiera, por ejemplo, puede romper en lo inmediato el monopolio mundial de la liquidez y de la transaccionalidad que tiene la red financiera angloamericana, sobre todo a partir del dólar, Wall Street y la City de Londres, que hoy por hoy está imponiendo una situación generalizada de austeridad, de deuda, deflación, de violencia contra los pueblos del tercer mundo. Necesitamos articular fuerzas en el norte y en el sur, en todas partes de la topografía social, para frenar esa agenda antihumana y promover opciones como el Banco del Sur, el Sucre, el Fondo del Sur, que plantean reconstruir desde abajo, que plantean reconstruir desde las necesidades de la gente otro tipo de finanzas, poniendo a la vida como prioridad, poniendo a la razón humana como criterio real de eficiencia y de funcionamiento, y rompiendo con la dictadura del capital financiero transnacional. Yo creo que hay opciones enormes. Está surgiendo la posibilidad de un banco de los BRICS. Está surgiendo un movimiento de interpelación permanente a toda la construcción europea. Yo creo que las instituciones existentes pueden ser inclusive el punto de partida para mover la lógica con la que se está organizando el mundo y para dar una alternativa concreta a los problemas concretos que se plantean. En todo esto, la lucha por la transparencia, como por ejemplo la auditoría de la deuda que se hizo en el Ecuador, puede ser un elemento sustancial para frenar la lógica criminogénica, la lógica de más fraude, la lógica de confusión psicológica con la que se están moviendo las élites del poder mundial, y que van a terminar, insisto, con con una degradación civilizatoria generalizada. La organización, la conciencia, la movilización de todos los pueblos del mundo son indispensables ahora para construir opciones concretas que permitan resolver lo inmediato. La creatividad, el sentido de realidad están presentes en todo, y yo creo que la clave fundamental acá es sacudirnos de ese pensamiento único que ha colonizado nuestras cabezas y que tiene prisioneros no solamente a los intelectuales orgánicos al poder, sino inclusive en muchos casos a intelectuales y cuadros de sectores progresistas, de sectores de izquierda, de sectores heterodoxos. Muchas gracias.
Presentamos el festival, ¿no? Bueno,
sí, sí, vamos a presentar el festival. lo que no hace tiempo. Bueno, eso. Decir que.
Una pequeña aclaración, Jorge. Este señor que hemos escuchado, Pedro Páez, que yo he dicho antes que era el equivalente al ministro de Economía en Ecuador. ¿Realmente cómo es su puesto? ¿Cómo se llama su puesto en el país?
Se llama el superintendente, que allí a los ministros se les llama superintendente, pero bueno, sería como eso, el ministro. Es el ministro de control del poder de mercado.
Igual que tenemos aquí, economía y competitividad.
A que estaría bien tener un ministerio con ese nombre por pues aquí. Sí. Pues allí tienen uno, y era este señor. Y bueno, básicamente eso, ese ministerio se ocupa del control de la regulación del mercado, del control de los monopolios y de los oligopolios que no existan, de la regulación laboral, de todo este tipo de cosas, en fin, de todos los problemas que crea el mercado, pues de controlarlos y solucionarlos. Uh-huh. Además, ya te digo, el propio nombre del ministerio dice mucho de cuál es cuáles son las
tendencias. Sí, es la regulación de los mercados frente a la desregulación
del mercado, porque tampoco se puede decir que sean libres, porque realmente no son libres, son desregulados. De libre no tienen nada, están todos los sectores son oligopolios de un puño de empresas grandes, o sea que,
bueno, pues hemos llegado al fin del programa.
Muy bien. Vamos a comentar el tema, ¿no?
Antes nos han pillado hablando del tema. Simplemente recordar que el sábado día 15 se celebrará en el Monasterio de la Cartuja el tercer festival de Radiópolis, desde las 8 hasta de las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana, y habrá
hasta que el cuerpo aguante, básicamente
10 grupos de musicales de Sevilla, que bueno, que en las redes, en la página web de Radiópolis y en otros lugares podéis ver el detalle de las fantásticas grupos y bandas que van a actuar. Así que sí.
Vale, pues vamos a meter una cuña ahora para terminar el programa.
Y ya nos despedimos hasta la semana que viene.
Eso es.
Así que buenas tardes.
Un abrazo. Hasta la próxima. Y hasta la semana que viene.
Radio Poleros, os invitamos a participar en el tercer Festival Radiópolis Podcast, que celebraremos el día 15 de junio, sábado, a las 8 de la tarde en el Monasterio de la Cartuja. Será 1 euro la entrada simbólica y tendréis la ocasión de ver a 10 grupos sevillanos con el siguiente cartel:
Angelitos Mutantes, Conmutadores, Los Pechuguitas, Natalia Bellido, Nea, Munchausen, Pony Bravo DJ Set y John Cono DJ.
Y por confirmar, nos lo cuenta nuestro amigo Pérez Varela.
Pues está prácticamente cerrado. Tenemos a Paul McCartney, a Lenny Kravitz, a Brian Adams y a Bob Dylan, los tres en un concierto, es un tema potentísimo. A James Addiction y a David Bowie, de esa música tecno, de música de ordenador, con tipos como Massive Attack, Seminal Brother, Primal Scream, todo o festival de pop rock o rock pop de Benicassim no tiene una actuación de este tipo.
Las últimas confirmaciones las podréis ver por las redes sociales, escucharlas en la radio y en los medios de comunicación leerlas. ¿Os esperamos?
¡Os esperamos, claro que sí!
En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el día 15 de junio, de 8 de la tarde a 3 de la mañana.
Radiópolis Podcast.